Indudablemente, el tiempo es tirano y no me puedo desplazar esta aventura que empezó en 1953 y culmina hoy con este hermoso Diego. La vida, Dios, quién sabe qué fuerza telúrica ha permitido que yo sea el único fundador del Liceo Vivo. Y en nombre de aquellos que no están, me voy a dirigir a ustedes. Fuimos 18 Quijotes, que creíamos que Sauce debía tener su liceo enseñanza secundaria. Estábamos los profesores, pero faltaba la materia prima, faltaban los alumnos, que se tenían que exponer e ir a Canelones, al Instituto Tomás Barreto, donde estaba el profesor Montanti, a rendir exámenes libres. Nosotros sufríamos tanto como ellos, íbamos a nuestros autos particulares y en la espera del resultado de sus exámenes, realmente sufríamos como ellos. Yo, discúlpenme que no me dirigí a las autoridades, porque el protocolo hace que esté media hora y ustedes saben que lo admiro, lo respeto y los quiero. El origen de este predio fue cuando me dijeron el profesor Schettini, yo estaba dirigiendo el liceo, y me dice, mirá, hay que buscar 12 hectáreas para el liceo. No parecía, y el arquitecto Vanini, uno de los autores del Sodre, hizo un revalimiento aéreo y dijo, acá tiene que estar, aquí. Se armó un lío, usted no se ve, la PAL que trabajó con nosotros, me decía, pero Vidal, es una locura ir acá, y aquí está el polo educativo del Sauce. Y quiero también buscar acá la figura de Orozmán Maitequés, que debe tener el nombre de este liceo. Fue el que nos impulsó, fue el primer director del Liceo Popular. Un liceo popular que marchó en la escuela número 109, que ya no existe. Y de ahí Maite, como iba creciendo el liceo, se formaban nuevas clases, con su propio peculio compró una casa para que se marchara al liceo. Eso es más que suficiente para que este liceo, valorando el esfuerzo del escribano Maite, tenga su nombre. Se lo dejo a los señores de la enseñanza para que lo tengan en cuenta. Y yo quiero hacer el homenaje a 13 héroes que los tengo aquí. 13 héroes que unos no están, lamentablemente, siendo jóvenes, y a ellos el homenaje, porque nosotros hemos sido homenajeados, los fundadores, pero si no teníamos el material, porque el liceo es una simbiosis de educadores educando, y si tengo los profesores y no tengo solo los educando, no es un liceo, es un grupo de gente con buenas intenciones. Y aquí voy a nombrar los 13 y en ellos mi homenaje. Es Ana María Chini, Nelly Gladys Gallardo, Boni García, Elma Dignoni, Manaí González, Marita Ferrando, Susana Ferrando, Lideva Forlando, Carlos Mayore, Zulma Mayo, María Rodríguez, María Verdier e Irelidia Dino. Y además agrego, como secretario honorario, que no está por suerte, pero lamentablemente, Celso Conrado Loza, la primera secretaria honoraria Dorita Copín, y el personal de servicio Delia Maurente, la querida Copa. Pero yo quiero terminar mi palabra, haciendo una evocación del gran poeta granadino García Lorca cuando inauguró la primera biblioteca de su pueblo. Y decía estas palabras que las hago mía. Decía, cuando alguien va al teatro, a un concierto, a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren ahí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeña y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien, de la belleza que es la vida, es la bondad y la serenidad. Por eso nunca tengo un libro. Eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca de pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es que los pueblos piden a grito. Bien está que todos los hombres coman, que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlo en máquina de servicio de Estado, es convertirlo en esclavo de una terrible organización social. Yo tengo mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, de un hambre que uno dijo de un hambriento, porque un hambriente puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o una fruta, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía, porque los libros, muchos libros, lo que necesita. ¿Y dónde están los libros? Libros. Hace aquí una palabra mágica que escribía de amor y amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan las lluvias en su cementera. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky estaba prisionero en la selva, alejado del mundo, en la Siberia, perdón, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro, carta de una familia, y pedía: envíame libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía hambre y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma y satisfecha dura toda la vida. Ya dicho el gran Miguel Espiral, uno de los sabios más convertidos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque a través de ella se pueden resolver los problemas que hoy se debaten en el pueblo lleno de fe por falta de luz. Eso es todo.